noches. ¿Cómo estamos? Bien. Muy feliz de estar nuevamente aquí. Gracias a todos los que nos están viendo por redes sociales desde muchos lugares de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Gracias por conectarse. Jóvenes, Tony, Alex, JJ, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Una pregunta, simplemente para estadística. ¿Qué país es el que tiene más predominancia en esta congregación? A ver, que se rió. ¿Cuántos colombianos hay? ¡Ájale! Míralo vos. Wow. ¿Cuántos venezolanos hay? Un poquito más. ¿Mexicanos? ¿Argentinos? Creo que nosotros dos, ¿no? Tres. Bueno, valemos por 200, no hay problema. Ok. Después, ¿qué otro hay? Bueno, de Centroamérica, ¿no? El Salvador. ¡Ah, wow! Está peleada la cosa. Va a ser interesante saber la cantidad de gente, ¿no? ¿Guatemala? Ah, faltan chapines acá. ¿Ecuador? Ah, muy bien, Ecuador. ¿Chilenos? ¿Bolivianos? ¡Ájale! ¿Paraguayos? Bueno, ya con eso acabo de decir que todo el mundo se tiene que anotar para la amistad, fiesta latina, porque necesitamos probar comidas de todos lados. Y es la oportunidad de hacer un test a ver cuál es la comida más rica de cada país. Amén. Ahora, viendo de dónde son, si hay algo que nos iguala en este auditorio, es que de alguna manera todos hemos dejado lo familiar de nuestras tierras para comenzar a vivir en una cultura desconocida, que de a poco se está transformando en familiar. Pero en realidad algo tuvimos que dejar. Y ahora el tiempo está haciendo que esto se vuelva familiar, pero en el momento, como la fiesta latina, que volvemos a recordar, es como que vuelven las raíces y vuelve a ese recordar, ¿no? ¿A quién pertenezco? ¿De qué parte soy? Por eso es tan importante mantener vivo la cultura y recordar. ¿Qué se considera lo familiar en alguien? Son todos los elementos que nos dan un sentido de pertenencia, contención y seguridad. Y la pertenencia tiene que ver con el sentir de dónde soy. Hice este acróstico. Por ejemplo, el sentir tiene que ver con los sabores y olores. Hijo, yo pienso en una tira de asado con chimichurri y cuando vienen y me dicen, le quiero meter chile, me manifiesto. Porque eso es nada, es sal, carne y chimichurri. Y es del cielo. Claro, entorno, familia. Allá está la comida de los 29, los ñoquis de los 29, cada 29, que son pocos los meses. Hay ñoquis cuando cae un domingo y toda la comida familiar. Normas y costumbres, el tomar mate y darle mate a cualquiera que no conoces. Yo me acuerdo, yo iba a la cancha y en la cancha se llevaba mate, quiere uno, y estábamos gritando y comían papa frita y todo mezclado, todo se mezcla. Pero es algo espectacular, no lo intentes entender, es cultural y la saliva va y viene y el pedazo, todo va, pero sabe tan rico todo. No lo entiendas, es así, es una costumbre. Las tradiciones, los ritmos, déjeme antes de ir a idioma, los ritmos. Por ejemplo, allá salimos a cenar en Argentina, ¿cómo se extraña eso, no? A las 10:30, 11 de la noche a un restaurante. Son ritmos diferentes. Todo está abierto y acá uno termina a las 9, cuando el pastor Alex predica largo, terminamos a las 9, entonces y no hay nada para comer. Allá arranca todo a las 11. Son ritmos diferentes, al igual que la merienda a las 5 de la tarde con facturas y, bueno, Dios mío. Ahora, en cuanto al idioma que ahí estaba, hay palabras que tuvimos que dejar de usar. Miren la lista que tengo. Por ejemplo, dame guita es dame plata. ¿Cómo extraño usar la palabra guita? Hey, ¿tenés guita? No, ya no, nadie intenta entendería, ¿no? Ir al laburo es ir a trabajar. Tomar el bondi es tomar el colectivo. Acá no se toma más colectivo. Se rompió todo lo que era parte de... que algo sea trucho es falso. Y que alguien sea un chamullero es que sea un charlatán. Ahora, medí todo lo que dejamos, lo que era nuestro, lo familiar, porque en el momento que soltaste esto, eso, y viniste acá, viniste a un mundo desconocido. Ahora, ¿por qué te muestro esto? Porque hay personas tan arraigadas a lo familiar que no pueden ni pensar ni imaginar alejarse de todo eso, de las palabras, de los modismos, de la costumbre, porque todo eso da seguridad, da sentido de pertenencia. Y aclaro que lo familiar incluye a todo lo que no es familia. Encima, hablando de desarraigo, hay que agregarle el factor de la edad, porque si la persona va creciendo, ya es mayor, cada vez que uno es más grande, más difícil son los cambios y el desarraigo. Porque uno tiene un sentido de pertenencia. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hoy vamos a hablar de una fe que deja todo lo conocido y se lanza a lo desconocido. Y para eso nos toca analizar un poco la vida de Abraham, que es extraño. Cuando hoy estudiaba decía, qué extraño lo que le pasó a Abraham, porque no se movió por necesidad, él no se movió porque surgió una oportunidad, él no se movió porque simplemente quería un cambio en su vida, sino porque Dios se lo pide sin darle ninguna explicación y como garantía le da una promesa. Quiero que hagas esto, ahora lo vamos a analizar, pero no le dice nada. Y si lo haces, te va a pasar esto. Ahora, tenemos que analizar de dónde venía él para ver la capacidad que tuvo de obedecer y soltar todo lo que era familiar para él. Por eso el autor de Hebreos lo pone como un héroe de la fe y dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió para un lugar que iba a recibir de herencia. Y acá está la locura, pero no sabía dónde era. Ponete en el lugar de Abraham, que hubieras hecho. Momento, decime dónde es. Ayer hablábamos con algunos plantadores. No, decime dónde voy para ver si acepto o no ir a ser pastor allá. No, decime qué es lo que sigue. Entonces yo voy a medir el riesgo para ver si lo hago o no. Ahora Dios le está diciendo, ponete, antes de empezar a profundizar, quiero que dejes todo esto. Quiero que lo dejes. Quiero que te muevas. Ok, ¿para dónde? No te voy a decir. Móvete. ¿Pero para dónde voy? Móvete. ¿Pero para dónde? Móvete. Lo único que te prometo es que voy a estar contigo. Y agarras el auto y te vas. ¿A dónde? No sabes dónde, agarraste el auto y te fuiste. Parecido a lo que le pasó a Abraham, solamente que miles de años anterior. Ahora, hablemos un poco de contexto para poder entender qué es lo que dejó Abraham. Porque es una locura lo que él hizo. En Génesis se menciona por primera vez a Abraham en el versículo 11-26. Primera vez que aparece en escena Abraham, después de haber vivido 70 años, Teraj, papá de Abraham, no sabemos cuál es la mamá, pero sí el papá, tuvo a sus hijos a los 70 años, Abraham, Nahor y Harán. Con su padre y con sus hermanos, ellos vivían en Ur de los Caldeos. Si querés ubicarte en el mapa, Ur de los Caldeos está al sur de Irak. Ahora, la arqueología confirma que Ur era capital de Sumer y tenía alrededor de 300.000 habitantes. No era un pueblito de rancho con 3 vacas y 4 cabras. No, era una mega ciudad. Inclusive se dice que era de las más avanzadas de Oriente y donde, por ejemplo, se encontraron cosas extrañas como instrumentos musicales, restos de universidades donde se estudiaba carreras como matemáticas, como astronomía, y hasta se encontró una gran biblioteca. O sea que culturalmente, formativamente, era una de las grandes ciudades de Oriente. Era una ciudad totalmente pagana, era politeísta y era una tierra de muchas posibilidades para crecer intelectualmente y económicamente. Hoy, como esas ciudades como Nueva York, como Houston, como, que es industrial, donde si uno se pone a trabajar, uno empieza a producir y a crecer porque hay donde estudiar y donde prosperar. Así que en el medio de una realidad cómoda, porque está en una mega ciudad, él, disfrutando de lo familiar, de lo conocido, porque venía de una buena familia acomodada, Dios lo llama de una manera inesperada a moverse sin dirección. Anota, metelo eso en tu cerebro, porque ese es el detalle de Abraham. No decir, Señor, heme aquí, sino atreverse a decir, heme aquí y no saber dónde. Ahora, quiero déjame aclararte algo antes de continuar. Esta enseñanza, no, la idea no es enfocarnos en el precio que pagaste al salir de tu tierra. Eso ya pasó y la fe no es retroactiva. No podemos decir, yo soy un hombre de fe porque hace 20 años hice esto. Ok, hace 20 años, pero la vida continuó. Así que esto no tiene que ver con lo que pasó, sino que tiene que ver con tu corazón para que te prepares, porque posiblemente, más estoy seguro, que va a haber un llamado de Dios que Él puede hacerte y el precio no sea dejar una ciudad, sino dejar todo lo que ahora te da sentido de pertenencia, contención y seguridad. A lo mejor no es irte de Houston, pero es soltar lo que vos sentís, uy, por fin la logré. Viniste de allá, viniste acá, ahora esta es tu nueva familiaridad. Te sentís bien, tenés tu iglesia, tenés tu carro, tenés todo. Todo está contenido, seguro. No me muevan de acá. Y Dios dice, necesito que te muevas. ¿A dónde? No te voy a decir, soltá todo. Y ahí empiezan las tensiones y los traumas. Porque hay que, no es me voy a otro lugar, es soltar lo que me da seguridad para caminar en fe en la seguridad que da la promesa de Dios. Y por eso es héroe Abraham. Porque dejó todo. Y tengo una noticia para darte. Mamá, decí, mira. Digan conmigo, ¿familiar? ¿Familiar? Desconocido. ¿Familiar? Desconocido. ¿Familiar? Desconocido. Ahora, hace con la manito así. ¿Familia? Todo el mundo, si no lo paso acá al frente. ¿Familiar? Desconocido. ¿Familiar? Desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que estar listo para ir de lo familiar a lo desconocido. A ver, tenés que estar listo para ir de lo familiar a lo desconocido. Cuidado con lo que estás diciendo. Porque a lo mejor Dios te lo va a decir, o es más, ya te lo dijeron. Y lo estás ignorando porque es obvio que ir a lo desconocido da temor. Esto va a suceder. Porque cuando cambio de trabajo, voy a lo desconocido. Cuando me caso, voy a lo desconocido. Cuando me mudo, voy a lo desconocido. Cuando un hijo se va a la universidad, es algo desconocido. Cuando tengo hijos, es desconocido. Cuando tengo nietos, es desconocido. Cuando quedo viudo, es desconocido. Cuando me abandonan, es desconocido. Cuando me lastiman, es algo desconocido. Todo es un cambio a lo desconocido hasta que eso que es desconocido se vuelve conocido y ahora Dios me va a mover a algo otra vez desconocido. Nunca esperes que de acá hasta que Dios te lleve a su presencia vas a vivir en lo conocido, porque en algún momento lo desconocido se vuelve conocido y Dios dice, ok, ¿listo para salir? Otra vez, sí, otra vez. Porque es la única forma de experimentar la fidelidad de Dios. No en el lo que te da tranquilidad y paz, sino caminando en fe. Por eso Abraham es héroe de la fe. Ahora, si tuviéramos que hacernos una pregunta, es cómo hago para moverme en fe de lo familiar a lo desconocido y no morir en el intento. Porque es fácil decirlo y se me hace muy fácil predicarlo, pero quiero decirles que no es tan fácil vivirlo, experimentarlo, guiar una familia. Suele ser estos temas más teóricos que reales en nuestra vida. Ahora, quiero darte 4 principios en base a la historia de Abraham en el Génesis. Y espero que te sirva. El primer principio: Dios siempre va a tener un camino por donde vas a transitar. Siempre. No existe ningún momento donde Dios dice, no sé por dónde tenés que ir. Dios tiene diseñado un camino para cada persona y ese camino es único y personal. Y lo más interesante es que Dios usa, escucha esto, a toda clase de personas y toda clase de situaciones, incluidas las difíciles y las dolorosas, para que descubras ese camino. ¿Quién saca a Abraham de Ur de los Caldeos? Dios. Pero ¿quién usa a Dios para sacar a Abraham de Ur de los Caldeos? A su papá. Teraj dice, nos vamos. Ahora, Génesis 11:31. Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, el hijo de Harán. Harán, su hermano, había muerto. Y su nuera Sarai, y la esposa, que era la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, otra vez Teraj toma otra decisión. Se quedaron a vivir en aquel lugar, Harán. Ahora, Teraj toma decisiones y en realidad no sabemos si Abraham y Sarai están de acuerdo o no, porque para esa época Sarai y Abraham tienen más de 70 años. No son jóvenes. El papá muere a los 250. Así que ellos en los 70, no, los cambios no me imagino que son tan fáciles. Pero ahí van, aceptando lo que el papá va diciendo. Ahora, déjame indagar más. Hay algo interesante acerca del papá de Abraham. Me voy a Josué 24:2. Agárrate de esta. Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Teraj, papá de Abraham, padre de Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y qué, y adoraban a otros dioses. Entonces quiere decir que la persona que Dios usó para que Abraham descubra su propósito en la vida fue un idólatra, su papá. Su padre no oró, no clamó, Señor, ¿a dónde debo llevar a mi familia? Él vio una oportunidad y dijo, nos vamos para allá. Ahora, déjame sacar una conclusión de esto, porque esto es fuerte. Tenés dos formas de mirar lo que sigue en tu vida, el futuro, en base a las circunstancias que estás viviendo, ya sean laborales, ya sean legales o familiares. Ponele que te está pasando lo peor que te está pasando. Estás con gente que te está lastimando. Estás con situaciones que te están oprimiendo. Esta es tu realidad. Tenés dos formas de ver esto. Podés verlo de una manera como si fuera una desgracia y enojarte porque no estás donde quisieras estar o donde quisieras estar. Entonces, lo que me pasa es una desgracia. O podés estar expectante de cómo las personas que Dios puso a tu alrededor o circunstancias inesperadas que estoy viviendo van a ser claves para que encuentre el camino que Dios tiene preparado para que cumpla yo mi propósito. Porque Dios usa todo. Las circunstancias y todas las personas que te rodean. Ahora, no estás donde estás y con quién estás porque todo te sale mal. Estás justo ahí porque con las circunstancias que estás viviendo, Dios tiene un plan y está trazando un camino para que lo transites. Estudié dirección de orquesta, ustedes lo saben, 18 años. Dirigiendo una sinfonía, Dios me dice, se acabó, renuncio, dolor, enojo. Imagínense, toda una profesión técnicamente tirado a la basura. ¿Para qué estudié? ¿Para que Dios me pida que renuncie? Ahora, interesante, porque tuve que soltar la orquesta y el resultado de soltar la orquesta fue conocer a Karina. ¿Ah? Claro, y al conocer a Karina, eso hizo que como yo vivía en la Patagonia, tuve que viajar todo, o una vez por mes, dos veces por mes, a verla a Buenos Aires. Entonces yo tenía en relación, iba y venía a Buenos Aires. Entonces el hecho de conocer a Karina y de viajar a Buenos Aires me permitió conocer a un mexicano que cantaba, que se llamaba Marcos Witt. Y dije, a ver cómo canta. Y resulta que cuando voy a cantar, se arma una tormenta. Esa tormenta retrasa 2 horas el concierto. Entonces alguien de acá dice, Esteban, ¿estás por ahí? Era 5.000 personas porque yo tocaba el piano. Me levanto, vengo, toco el piano porque estábamos haciendo tiempo hasta que vienen a la banda porque llovía terriblemente en Buenos Aires. Y la tormenta hizo que Marco se parase atrás y me dijera, ¿tocas el piano? Sí, soy director, te necesito hablar después. Una tormenta. Y por haber conocido a Marcos, entonces me mudo a Durango, donde nace Santiago. Y en Durango vivimos las mil y una porque no había migración. Entonces yo tenía que irme a Mazatlán y porque se habían olvidado de pensar en nuestros papeles migratorios. Pero ahí perseverando. Ya les conté una vez que daba clase en el inodoro de la casa de donde era la escuela. Y ahí mantuvimos 8 años dándole y dando, hasta que finalmente llego a Estados Unidos, porque Marco mueve todo a Estados Unidos. Vengo acá y porque él vino y porque fui a México y usándolo a él, llego a Champion Forest. Y porque estoy en Champion Forest, Marco, el pastor Ramón dice, necesito que vayas a levantar algo en Conroe. Y ahora está Margarito acá. Y cuando llego a Conroe y empieza a crecer, Ramón me dice, me vuelven loco, ahora tenés que dejar Conroe. Bueno, saco, bueno, voy, vengo, suelto. Y vengo para acá y empieza la residencia. Y cuando viene la residencia empieza a abrirse todo esto. Y todas las cosas fueron pasando con un propósito. Suelto para agarrar algo nuevo. Pero todo generó dolor. Estoy asustado. Porque puede ser que Dios nos esté ahora diciendo, ¿estás listo para soltar nuevamente? Porque cada vez que uno suelta, lo que hay que enfrentar es desconocido. Y lo único que queda para aferrarte es su promesa. Así trabaja Dios. No pretendas tener el control. Él usa todos los que te rodean, tus amigos, tus compañeros, tus compañeros inconversos, tu jefe que lo quiere matar, tu familia que te está haciendo sufrir, a tu iglesia, a todos los que están al lado tuyo, para que en ese clima perfecto encuentres su camino que Él ya trazó para que cumplas tu propósito. Así que no protestes más. Estás donde estás, con quien estás, porque Él te está a punto de mostrar lo que sigue. Pero de vos depende si decís como Abraham, ¿le entro o no? Segundo principio. Dios siempre invita a desprenderse de todo. Mirá cómo Dios llama a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Todo tiene que dejar. Y él tenía un buen pasar. Tiene que dejar todo. Él no dijo, bueno, déjame ver. Déjame un año, ahorro y voy. Déjame que venda y me llevo las monedas para comprar, para asegurar, porque la sociedad dice que yo tengo que tener una casa para mi vejez, porque tengo que tener un retiro de banco. Entonces, déjame que me asegure para ir. ¿O no? Abraham dice, ok, pero vas a dejar todo, dejo todo. Ahora, es que la fidelidad de Dios no se experimenta o se experimenta de una manera única, cuando uno deja lo familiar y se lanza a lo desconocido. Porque justo en ese momento, cuando paso de lo familiar a lo desconocido, es cuando dependo exclusivamente de Dios. Entonces no esperes que Dios te lleve por un camino donde no tengas que depender de Él. Así no funciona Dios. ¿Por qué me pasa todo a mí? Justamente porque Él te está llevando por lugares para que dependas de Él. No de la familiaridad y el control de tu vida. Dios llamó a Moisés con las mismas palabras que sigue llamando hoy. Quiero que salgas, quiero que dejes, quiero que sueltes, quiero que avances. Y el lugar donde llama siempre es el mismo, lo desconocido y lo nuevo. Por eso decimos no siempre. Por eso Abraham está en el salón de la fama, no por la asignación, sino por su obediencia. y porque él dejó la comodidad que vivía. Para hacer algo nuevo siempre habrá que soltar algo y lanzarse en fe. Alguien dijo por ahí, no saber a dónde voy es mejor que ir en dirección equivocada. Sácale foto. No saber a dónde voy es mejor que estar en el camino incorrecto. Si Dios dijera primero lo que quiere, entonces el rendirme a Él sería una opción dependiente del precio. Quiero que te vayas. ¿A dónde? Para allá. Lo voy a pensar. Qué coincidencia que cuando Él nos llama, lo hace de una forma limitada para que no tengamos planes ni corramos el riesgo según dónde vamos, sino nos aferremos a sus promesas. Lo que hizo la vida de Abraham exitosa es que tuvo la capacidad de escuchar tu voz porque creyó al escuchar, confió en el plan y actuó sin poner condiciones. Y para aceptar el llamado de Dios necesito dar pasos de fe. Para dar pasos de fe no se me puede olvidar que, acordate, todo lo que yo desconozco, Dios lo conoce. Entonces, en realidad, como confío en Dios, nunca voy a un lugar desconocido, porque donde quiere que vaya, Él ya fue. Si yo digo no, es porque realmente no confío en Él. ¿No sabes con quién te vas a casar? Él ya sabe. ¿No sabes dónde vas a trabajar? Él ya sabe. ¿No sabes cómo vas a hacer para pasar este problema económico? Él ya lo sabe. ¿No sabes qué va a pasar con tu enfermedad? Él ya sabe. ¿No sabes qué pasará con tus papeles? Él ya sabe. El llamado de Dios en nuestra vida llega en un momento justo y tiene un precio. Soltá para avanzar. Soltás para avanzar. Pero es el principio. Y ya voy a terminar. Dios tiene una promesa inesperada para los que le obedecen. Y la promesa se revela cuando obedezco. No antes para ver si obedezco. Haré de ti una nación grande. Primero le dijo, venga, deja todo. Aceptó. Y ahora una vez que aceptó, le dijo, bueno, ahora mira lo que va a pasar. Haré de ti una nación grande y te voy a bendecir y te haré famoso y serás una bendición y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios, ¡qué promesa! Dios no llama nunca sin dar garantías. Y las garantías son las promesas. Cuando Dios llama, siempre regala promesas. Y para que eso suceda, es para que nos aferremos y tengamos la certeza y seguridad de que lo que Él promete se cumple. El problema es que cuando antes de responder, exigimos garantías para medir el riesgo. Quiero que hagas esto. ¿Y que, cuáles son tus garantías? ¿Y quién me asegura que voy a poder sostener? ¿Y quién me asegura que no voy a perder? ¿Y quién me asegura que me va a ir bien? Y Dios dice, perdón, ¿y mis promesas? Es que, pastor, todavía no sé cuál es mi propósito. ¿Cómo voy a aceptar el llamado si todavía no sé lo que tengo que hacer? Sigo sentado en el mismo asiento y todavía trato de descubrir. Sé intencional. No llega una revelación. Hay que ser intencional. Hay que buscar a Dios en la intimidad, pero hay que servir, involucrarte, aprender, preguntar, descubrir tus dones. Cuanto más descubrís tus dones, más claro es el propósito. Los grupos de vida no son para hacerte venir temprano y asegurar que venís al servicio. Es para estar con gente que está en el mismo problema que vos, en el mismo proceso que vos, para crecer juntos, para conectarse y que juntos puedan seguir descubriendo claramente tu propósito. Ahora, te advierto, no va a ser fácil. No me digas que dijiste sí a tu llamado y estás pasando por un momento de dificultad. Cuando cruces las aguas ya estaré contigo y cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas y cuando camines por fuego no te vas a quemar. No me digas que está preocupado por cosas que te tienen preocupado. Deposita en Él toda la ansiedad porque Él va a cuidar de ti. No me digas que algo te está causando mucho temor. No temas porque yo estoy contigo y no te angusties porque soy tu Dios. Te voy a fortalecer y te voy a ayudar y te voy a sostener con mi diestra victoriosa. No me digas que estás pasando por una necesidad. Jehová es tu pastor y absolutamente nada te va a faltar. Las promesas son las únicas que van a sostener tu llamado, no las condiciones que negociaste para decidir si aceptás el llamado o no. Y dame un minuto más. Dios espera un cambio inmediato en nosotros. Mira la reacción de Moisés. Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado y Lot se fue con él. ¿Y cuánto tenía Abraham? 75. Y no es que a los viejos les cuesta cambiar. Y al caminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa, a su sobrino y a toda la gente que había quedado en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Se llevó todo y dejó todo. En el momento que Abraham escuchó esa llamada, todo cambió. Abraham es un ejemplo perfecto de obediencia sin cuestionar nada. Y que tengo una noticia a vos que te rotularon como viejo. Viejos son los trapos. Porque nunca es tarde para un cambio de vida. La gente dice, no se puede enseñar a un viejo perro nuevos trucos. Qué bueno que no somos perros y esto no es un truco. Somos creación de Dios y Él tiene un propósito especial para nuestra vida sin importar la edad. Así que no importa tu edad. Nunca es tarde para cambiar. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Ya te llamó? ¿Qué decidiste? ¿Lo estás postergando? ¿Lo ignoraste o dijiste ya que sí? Puedo ignorar el llamado dilatando el tiempo porque en realidad no estoy dispuesto a pagar el precio, o puedo obedecer como Abraham y confiar en sus promesas. ¿Sabes qué? Me llama la atención el antílope. ¡Qué animal! Perdón, el impala es este. El impala africano tiene una característica que se escapa de sus de los animales, a leones, o tigres, o chitas, que sin correr salta 10 pies y corriendo puede llegar a tener un salto de 30 pies. Ahora, lo interesante es que los impalas los encontramos en los zoológicos con bardas de 3 pies. Y uno dice, ¿por qué no salta? Porque descubrieron que el impala solo salta si ve lo que hay más allá. Cuando no puede ver, se olvida de la capacidad de saltar que tiene. ¿Sabías que somos iguales? Sos un diseño de Dios. Las capacidades que Él te dio rompió tu molde. Sos único. Pero ahí estamos con bardas de conflicto y de problemas, ahogados y asfixiados, y Dios diciendo, y el propósito, y el camino, y el llamado, y el plan que tengo para tu vida, y como impalas, no puedo. Y te olvidaste que fuiste diseñado para avanzar y cumplir su propósito. Tal vez estás estático. Tal vez estás prisionero de tus propios miedos. Si Dios te llamó es porque Dios conoce tu futuro. Y lo más maravilloso que vos y yo tenemos es que además de ir al futuro, te garantizó promesas para que no estés nunca solo. Así que si Él lo hizo con Abraham, te tengo una noticia. Lo va a volver a hacer contigo. Cierra tus ojos. Yo no sé dónde estás. Asistir a una iglesia no es decirle sí al llamado de Dios. Asistir es asistir. El llamado es soltar algo para decirle sí a algo nuevo, desconocido, que da temor, que estresa, que tensiona. Pero cuando uno dice sí, aparece Dios con sus garantías, con sus promesas, diciendo, pero, tranquilo, estoy contigo. No te va a faltar nada. Estoy cuidándote. Sé valiente. Porque nunca te voy a dejar solo. Cerrá tus ojos un instante. Quiero que escuches ahora a Irma cantar esta canción. Y tenés que irte de acá con una decisión. No es irte a otra ciudad. Es que si Dios te llamó en algún momento, atreverte a decirle.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras